Amigos, bienvenidos al episodio 110 del podcast. Les había dicho en semanas anteriores que les tenía una sorpresita y bueno, ya la tienen. El episodio 100 se subió el día viernes, hoy es martes. Espero que ya lo hayan visto y si no lo han visto, pueden ir y picarle por aquí arribita, se los voy a dejar. O si no, en el canal está el episodio 100 que grabamos con un buen amigo, como lo es el Titán Salcedo. Ya les había platicado un poquito la historia detrás del por qué grabé con él. Es importante porque es una de las personas que admiro cuando era más chico. Fue la primera persona con quien el podcast se grabó presencial. Entonces, hay cositas especiales con él y tenemos que conmemorar el episodio 100 con alguien con mucha importancia. Pero bueno, volvamos al punto. Es episodio 110 del podcast. Como siempre, antes de saludarlos, suscríbanse, denle like, comenten, compartan y recomiéndelo. Siempre es padre seguir creciendo video tras video, semana tras semana, mes con mes. Hay muy pocas cosas de qué platicar realmente, salvo unas cositas de NFL y un poco más con la fecha FIFA y el tema selección mexicana, pero nada relevante hasta ahora. Afortunadamente ya estamos cerca de que se termine esta fecha FIFA porque la verdad es que es aburrida y no mamadas, así que empecemos. El viernes que ustedes veían el episodio 100 del podcast por la noche, aquí en México, se disputaba el primer juego de eliminación, por así decirlo, entre comillas, o el primer juego a ida y vuelta del boleto rumbo a la Copa América del 2024, que se va a disputar ya oficialmente en Atlanta el primer día, o el Opening Day, y la final se va a disputar en Miami, cosa que hizo mucho revuelo porque dicen que todo está arreglado para que Messi, en su último torneo, como se espera con la selección argentina, se corone bicampeón de la Copa América. Pero bueno, no entremos en detalle de teorías conspirativas. Platiquemos de lo que pasó con México y Honduras. México que no visitaba Honduras desde pandemia. México que con esta nueva generación, salvo 2, 3, quizás 4 jugadores, les había tocado ir y visitar un territorio tan áspero y tan fuerte como lo es Honduras. Van y pierden 2-0 en una eliminatoria donde es importante el gol de visita y México se va en blanco. Realmente no hay que decir que México fue mejor porque esa no es la realidad. La realidad es que la selección mexicana carece de muchísima construcción a la hora de querer atacar u ofender al rival que tiene enfrente. Vamos punto por punto. Desafortunadamente Ochoa sale lesionado. Al final entra Ángel Malagón, que a mi parecer no lo hace mal. Creo que ninguno de los dos goles realmente podría atribuirle que es su culpa 100%. Quizás en el primero, pues muchos dicen que podía haber salido un poco antes para anticipar al Choco Lozano. Al final el tipo mete un golazo. Ahí yo le daría más responsabilidad a la marca tan tibia y tan floja entre los centrales mexicanos, tanto Johan como Montes. Ambos quedan prácticamente parados, uno enfrente del otro, y el desmarque del Choco Lozano termina entre ambos centrales. Mala comunicación también de parte de toda la defensa de la selección mexicana, que al final termina costando el primer gol, que lo repito, fue un golazo. Y el segundo, más de lo mismo, pésima marca, bastante tibio Johan Vázquez a la hora de ir a presionar al jugador hondureño, y lo mismo, termina en un gol que no ha matado todavía las esperanzas de la selección mexicana, pero está muy cerca de hacerlo. Es muy complicado poder decir que hay algo rescatable en el equipo, pero me parece que la verdad es que no. Puntualmente la defensa mexicana juega un partido terrible. Creo que todavía ni siquiera los centrales se salvan. Gallardo medianamente lo intentó. El que sí es un desastre en estos momentos y no atraviesa su mejor momento con la selección mexicana es Jorge Sánchez. A Jorge Sánchez le ha costado muchísimo trabajo en las últimas convocatorias de fecha FIFA y de amistosos poder verse como ese lateral fiable, ese lateral sólido que quiere ver el Jimmy Lozano. Y en lo que esperarías que fuera una posición segura, una posición sólida, con buenos prospectos en esa posición de la lateral mexicana, la verdad es que México creo que está lejos de poder encontrar a alguien tan estable. Jorge Sánchez no atraviesa su mejor momento. Kevin Álvarez me parece que es de lo mejor que tiene en esa posición la selección mexicana, pero también creo que le ha costado mucho el tema defensivo. Ha ido mejorando, eso sí, y ha batallado un poquito con algunas molestias en cuanto a lesiones. El mismo Julián Araujo creo que también ha ido a la alza ahora que sale del Barcelona y está con Las Palmas. Yo esperaría que en el juego de vuelta, ahora en el Azteca, juegue de titular Julián Araujo, pero poco más. Yo llamaría, incluso empezaría a considerar a Alan Mozo, porque en estos momentos yo preferiría tener a Alan Mozo que al mismo Jorge Sánchez. Incluso está varios, el lateral derecho de León, Iván Sánchez se llama. Ahorita les digo, vamos a checarlo rápido. Pero el tipo también es un buen jugador, es un buen lateral. No recuerdo si se llama Iván Sánchez. Ahorita les digo, porque no me acuerdo cómo se llama. Iván Moreno, es mentira. Iván Moreno, que puede fungir como lateral, como un poco como volante, pero también tiene buenos méritos para ser seleccionado. Creo que este torneo no lo hizo tan bien como el pasado, pero me parece que es alguien que puede aportarte mucho. Yo, si hoy me lo preguntan, preferiría poner a Alan Mozo, o sea, considerar a Alan Mozo como director técnico de la selección mexicana que a Jorge Sánchez. Salió una estadística apenas que el mismo Alan Mozo fue el mejor lateral derecho en regates 1-1, defendiendo regates y defendiendo el 1-1 ante extremos, con 43 duelos ganados en el mano a mano, y me parece que eso habla de cómo ha fortalecido lo que antes era una debilidad para el lateral derecho de Chivas. Creo que Jimmy Lozano no perdería nada si empieza a considerarlo, igual empezar a probarlo, y si le sale bien y tiene buena pegada y se afianza como un lateral derecho, pues ya probaste algo que es de lo que cojea hoy la selección mexicana. El medio campo me pareció bastante gris. Creo que son los mismos problemas de siempre. No hay buen manejo de balón. Falta creatividad todavía a la hora de intentar romper al rival que está echado atrás. Muy poco de Luis Romo, la verdad. O sea, hoy en día vemos algo súper difícil o súper complicado por parte de Luis Romo. Nada a comparación de lo que veíamos antes. No pasa su mejor momento. Y se nota, porque aparte lo utilizas como un interior cuando Luis Romo no es la persona más adecuada para jugar en esa posición. Juega el Chiquito Sánchez, que me parece que más o menos, pero pones a Orbelín Pineda como un extremo derecho, cuando Orbelín Pineda siempre ha sido claro que no es un extremo derecho, perdón. Y lo único que haces es exhibirlo, porque tienes en cambio a un Luriel Antuna que pudiste haber utilizado como volante por derecha, al Chucky Lozano por izquierda, y Orbelín Pineda utilizándolo más desde atrás. O sea, un tipo que llegue a las espaldas del contención del número 5 del equipo rival, esperando el balón quizás en media luna para una diagonal retrasada. Ese tipo de cosas que al final son el perfil o son la posición ideal o adecuada para Orbelín Pineda, donde mejor puede sacar a relucir sus cualidades como futbolista. La falta de creatividad, la falta de construcción a la hora del ataque, creo que eso también hace que Santi Jiménez se vea evidenciado. Un Santi Jiménez que le hacen falta balones, que le hacen falta pases filtrados, que le hacen falta un mejor entendimiento a la hora de construir con sus mediocampistas, y que se nota, porque hemos tundido a críticas a Santi Jiménez con sus actuaciones en selección mexicana, pero también le hace falta quien le ponga balones. Entiendo que, por ejemplo, contra Alemania falla una muy clara, pero la realidad es que ni siquiera tuvo alguna oportunidad con la selección mexicana clara como para decir que le tenemos que atribuir la culpa. Aunque también entiendo la otra parte de la gente que dice que como 9 y como el referente que quieren que sea, pues necesita responder cueste lo que cueste. O sea, entiendo las dos partes, pero el fútbol se construye como un delantero 9 a partir de lo que te pone tu equipo, el resto de tu equipo, cómo te rodea el resto de tu equipo, y creo que eso le hace falta a la selección mexicana. Necesitan más creatividad, necesitan un poco más de idea, no solamente pelotazos al área de forma desesperada, porque al final el equipo se vuelve predecible, y quien menos funciona aquí es el 9, Santi Jiménez, porque son centros sin intención, buscando alguna peinada, algún rechace, algún rebote que entre por ahí, pero ninguno con idea clara, y creo que eso es de preocuparse. Ahora que estén viendo ustedes este video, y si no es que lo ven después, ya se estará disputando la vuelta del juego entre México y Honduras, que al final pues también es un juego importante. México, les decía al principio, necesita meter 3 goles, ganar 3-2, que no recibir gol. El hecho de recibir gol complica toda la eliminatoria y complica el partido, porque al final necesitas no depender del gol de visitante. Honduras es a lo que va a ir a jugar. Metiendo un gol en los primeros minutos empieza a levantar un poco también al equipo mexicano, que espero que el Estadio Azteca pese. Si esto lo están viendo después y pesó, qué bueno, porque al final tampoco es una plaza fácil. Y me refiero a no es una plaza fácil porque pues el ambiente se ha vuelto un tanto ríspido, un tanto complicado para los jugadores de la selección mexicana, sobre todo porque en este tipo de ambientes la afición mexicana sí les exige a los jugadores, cosa que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que tenemos bastante claro. Y eso obviamente complica las cosas. México se pone abajo hoy en el partido, la gente se le va a ir encima al Jimmy Lozano, a la directiva, a los jugadores, y prácticamente el estadio se va a volver un horno para la selección mexicana y va a ser más complicado todavía remontar el partido. Creo que esos son los factores importantes. Entiendo lo del Chaquito y tampoco me sorprendería que no iniciara este juego. Al final necesitas tener lo que mejor se adapta a tu estilo de juego, y a lo mejor el Jimmy Lozano todavía no encuentra una forma de adaptarse al 100% al estilo de Santi Jiménez, como sí pasa con el Feyenoord, donde sí juegan para él, pero quizás porque hay más calidad en cuanto a la creación de juego, cosa que falta aquí con la selección mexicana. Vamos a ver qué tal le va la selección. Yo esperaría que ganen 3-0, sería lo ideal. 4-1 se ve más complicado, un gol de Honduras complica absolutamente todo. La gente que no lo sepa, esto no da por muerto a la selección mexicana en cuanto a la Copa América, pero tendría que ir a jugar un repechaje a Houston frente a Costa Rica. Todavía serían un poco más de cosas al final. Yo espero que la selección mexicana saque el partido. No esperas que lo tachemos como una hazaña histórica, porque al final pues es lo que le corresponde a la selección mexicana, que es sumamente inferior a la selección hondureña, pero que desafortunadamente no se ha visto del todo fiable de cara a sus juegos próximos. Y a este martes, o hoy martes, que vean este video, habrá que ver. Traigo una apuesta por ahí, pero al final se las digo. Vamos a ver a la selección. Como segundo y último tema, bueno, penúltimo tema, traigo un poquito lo de la fecha FIFA. No me quiero adentrar tanto porque sé que realmente pues a nadie le gusta la fecha FIFA, más allá de tener espectáculo y de ser un bien para el futbolista, para el entretenimiento, para el espectáculo, el aficionado. La fecha FIFA es cansada, es aburrida, es muy monótona. Son tantos partidos entre tantos torneos, clasificatorios al Mundial, clasificatorios a la Eurocopa, Nations League, etcétera, etcétera, que al final la gente empieza a desinteresarse. A esto tenemos que sumarle el tema de las lesiones. Gavi está fuera del resto de la temporada por un juego que ni siquiera era necesario que entrara. Se rompe la rodilla, Vinicius Junior también está fuera, el mismo Camavinga se lastima en los entrenamientos y poco más. Realmente les voy a decir la lista de los jugadores que están lesionados en estos momentos. Y miren, les voy a decir deportes. Denme un momento y les voy a decir cuáles son los jugadores que están lesionados. Vinicius Junior, Camavinga, Haaland, Ter Stegen, Zaire Emery también del tobillo con el Paris Saint-Germain, Rashford, Onana, Bastoni, Ederson, Poulsen, entre muchos otros. O sea, es momento de que lo sepamos, pero creo que ni siquiera estoy descubriendo el hilo negro de algo que ni es necesario. Son tantos partidos, tantas fechas FIFA, que incluso los mismos jugadores prefieren no ir, prefieren, no sé si fingir una lesión, pero optan por quedarse en el club, por arriesgarse lo menos posible, porque ante la carga tan excesiva de partidos a lo largo de la temporada en cuanto a clubes, a eso todavía le tenemos que sumar la fecha FIFA, unas fechas FIFA donde en estos momentos muchos equipos ni siquiera se disputaban nada, llamados innecesarios, juegos innecesarios, como les comento con lo de Gaby, que al final es aburrido, es monótono y no es como que prenda esa chispa al aficionado de sentarse y ver un Perú-Venezuela. Hoy hay un Brasil-Argentina que muchos están casi seguros de que se dará el under de goles. Al final creo que hay muy pocas historias que destacar en esta fecha FIFA y es lo mismo. La sobrecarga de partidos solamente está afectando a los jugadores, como lo ven en estos momentos con las lesiones, y el desinterés del aficionado. Yo entiendo que es negocio, que promueve el dinero, pero me parece que no es la forma viable para que un equipo o una selección o unas selecciones sigan progresando. Más de lo mismo, pero también entiendo que todos estos amistosos, todos estos torneos dan más beneficios económicos y por ende hay mejores pagas para los futbolistas. Lo que yo decidiría o la solución que yo daría para la reducción de juegos y pese al tema del presupuesto sería llegar a un acuerdo con los jugadores. Los jugadores también tienen que entender que ganan tanto dinero por este tipo de giras, por este tipo de partidos, de nuevos torneos. Por eso tenemos contratos estratosféricos, cláusulas de rescisión de dinero y de cantidades irreales. Pero porque todo esto viene del negocio de hacer amistosos, nuevos torneos, eliminatorias, etcétera, etcétera. Si hay una reducción de partidos, tendría que haber también una reducción de presupuesto, exactamente. Al final todo tiene que ser costo-beneficio y creo que sería un tema bastante largo, polémico para los jugadores. Y no estoy tan seguro de que, pese a las lesiones y todo esto, todo el gremio de jugadores esté de acuerdo en reducir la parte del presupuesto con tal de reducir los amistosos y las fechas FIFA. Y ya para terminar, platiquemos un poquito de lo que nos dejó la semana 11 de la NFL. No hubo juegos tan atractivos, tan espectaculares como en semanas anteriores, como la semana 10, hace justo una semana. Pero hay un par de cositas de las cuales hay que platicar y quiero dar una mención honorífica y hablar y reconocer lo bien que está el equipo de San Francisco. Hace 4 semanas que perdían 3 juegos al hilo antes de su semana de descanso, su semana de bye. No los tundí a críticas, pero sí levanté la voz y traté de explicar el momento que vivía San Francisco, el mal momento que vivía Brock Purdy en estas 3 semanas y que al final el bye week fue lo mejor que le pudo haber pasado al equipo de San Francisco. Recuperaron 2 piezas claves, como lo son Divo Samuel y Trent Williams, que son importantes en el esquema y diseño de jugadas de Kyle Shanahan. Y esto mismo nos ha podido dar un Brock Purdy mucho más cómodo, con menor presión, con mayor efectividad. Y este domingo frente a Tampa Bay se convirtió en el tercer quarterback, si no estoy mal, en tener un rating de pasador perfecto. Vimos a Brock Purdy hacer los lanzamientos o los pases en el momento importante del partido. Cuando se les complicó, se cerró un poco Tampa Bay, fue capaz de encontrar los espacios y las ventanas para hacer los pases, para completar los pases. Y lo mismo, bien respaldado con un gran cuerpo de receptores que a mi parecer Brandon Ayuk es el mejor de este cuerpo de receptores. Ha sido infravalorado toda la temporada y ha puesto estadísticas sumamente buenas. El tipo siempre está sano, siempre está buscando la forma de ayudarle a su quarterback. Y después de 11 semanas, tiene 831 yardas en 43 recepciones. 4 touchdowns y promedia 19.3 yardas, no me hagan mucho caso, por recepción, sí, promedia 19.3 yardas por recepción. Al final son buenos números, son números de un receptor top 10, top 12, obviamente está lejos de los que son élite, pero me parece que es un tipo sumamente importante. Y a quien yo también veo bastante importante es a Divo Samuel. Desde su llegada, el diseño de jugadas de San Francisco cambió por completo. Jugadas en movimiento, atracción con los mismos movimientos pre-snap, jugadas por tierra, pases pantalla, etcétera, etcétera, que al final el equipo se sigue beneficiando tanto de Divo Samuel, que es sumamente veloz, como de Jawan Jennings, Brandon Ayuk y el mismo George Kittle, e incluso Christian McCaffrey. Hablando un poquito también sobre esta línea de los mejores equipos de la NFL, hay que reconocer a los Philadelphia Eagles. Ayer no tienen su mejor partido, ayer lunes por la noche en el juego frente a Kansas City, y sacan el juego. Siempre lo he dicho, los buenos equipos ganan a pesar de, y Philadelphia me parece que está en ese punto. No han sido tan dominantes como lo fueron la temporada pasada, pero esto mismo les ha ayudado a ser un equipo un poco más conjunto, un equipo más sólido, un equipo más unido, que al final les ha traído beneficios, se han visto mejor y creo que más completos. Ya no se ve solamente bien una parte del equipo, sino todas en conjunto, a pesar de que ayer no es su mejor partido. Y esto mismo les permite encontrar diferentes vías por otros lados para ganar el juego. Jalen Hurts hace el lanzamiento o el pase importante en el momento importante con Devonta Smith, que cambia el partido. Pero creo que en este juego de ajedrez, donde movimientos muy pequeños son los que marcan la diferencia, a mi parecer Kansas City, cuando está en la segunda mitad, cuando está en la yarda 40 aproximadamente de Filadelfia, y opta por despejar, teniendo a Patrick Mahomes de tu lado, es cuando se termina perdiendo el partido. La intercepción de Mahomes al principio del juego también es clave, y el fumble de Travis Kelce. Creo que son estas tres cosas importantes, y obviamente, bueno, viene como complemento el drop que tiene MVS, que en caso de completarlo Patrick Mahomes y el receptor de Kansas City, la narrativa hubiera sido distinta, y quizás estaríamos tapando el sol con un dedo cuando Kansas City, al menos a la ofensiva, tiene carencias pues importantes. O sea, si quieres seguir buscando la pelea o el puesto más alto de la conferencia americana, necesitas que tu cuerpo de receptor responda. Y todo esto viene aunado de la decisión que tomó Kansas City en temporada baja al no hacer un trade o no buscar un agente libre en cuanto a los receptores de experiencia que todavía tienen gasolina en el tanque. Y para ser más específico, DeAndre Hopkins. Un DeAndre Hopkins que lo que quería era un buen contrato y medianamente, según él, ir y competir con un buen equipo. Titanes evidentemente no era la solución, pero era un equipo que le iba a dar el contrato. Si Kansas City en la línea de en el máximo día de intercambios de la NFL buscaba hacer un trade por DeAndre Hopkins, igual y negociando, Titanes hubiera comido un poco más la parte del sueldo, del salario, y Kansas City optando por buscar la mejor forma de tener un mejor cuerpo de receptores. Justin Watson tuvo drops importantes. Marqués Valdés-Scantling tiene aquella escapada que se le va el balón. Kadarius Toney está lejos de ser alguien fiable. Mecole Hardman tampoco es la solución. Travis Kelce, claro que puede ayudarte a ganar partidos, pero evidentemente se va haciendo viejo el ala cerrada de Kansas City, y eso es importante. Creo que hay dos cositas que rescatar de Kansas City. Una de ellas es la defensiva, que me parece dominante. Pero si no estás bien respaldado por una ofensiva, es complicado que el equipo pueda seguir aspirando. En algún momento va a terminar costándole. Y ya para terminar, platicar rápidamente de lo que son los Steelers. Unos Steelers que hoy por la mañana, pues, se va a Matt Canada, lo que muchos aficionados de los Pittsburgh Steelers querían desde hace casi 2 años. Se cumplió su sueño, es la primera vez en 80 años más o menos que los Steelers despiden a un entrenador a media temporada. Prácticamente no es la cultura de los Steelers, pero el cambio era necesario, lo veníamos pidiendo a gritos, y es uno de los Rooney, de los dueños del equipo de Pittsburgh, quien toma esta decisión. Ya está fuera Matt Canada, ya todos creemos que nadie lo puede hacer peor que él. La cosa aquí es, ¿qué podemos esperar de Kenny Pickett? La temporada pasada dejó un par de destellos buenos, interesantes, pero que al final no ha podido dar ese siguiente paso. Esta temporada, ok, le podemos atribuir culpa a Matt Canada con el desarrollo del quarterback de segundo año, pero tampoco hemos visto una progresión de Kenny Pickett. Al contrario, hemos visto una regresión sumamente considerable. Malas lecturas, mala toma de decisiones, ineficiencia en el brazo, mal entendimiento con el cuerpo de receptores. Son tantas cosas y tantos factores que también le involucra responsabilidad a Kenny Pickett, que no estoy tan seguro si todavía podamos rescatar un poco de él. No le hemos visto destellos, siéndole un quarterback de primera ronda. tú te das cuenta, o uno se da cuenta cuando un quarterback o un jugador o alguien tiene algo diferente, porque en la adversidad todavía es capaz de sacar jugadas flashy, jugadas espectaculares, a pesar de que el contexto no es el más favorable para él y para su equipo. Kenny Pickett no tiene todo esto, no tiene nada Kenny Pickett. Si ven ustedes, hay más highlights de él tirando pases horribles que highlights de Kenny Pickett lanzando touchdowns. Hay estadísticas increíbles, como por ejemplo la de Tommy DeVito, que ya tiene más juegos con dos pases de touchdown o más. Tiene ya varias semanas sin superar las 200 yardas por aire. Son tantas cosas con Kenny Pickett que creo que van a quedar mucho que deber. Podríamos quizás darle el beneficio de la duda por ser su segundo año, pero es muy complicado porque no hay ni siquiera una muestra de que pueda ser alguien diferente, de que pueda hacer algo en la adversidad, de que pueda improvisar, no sé, cualquier cosa. Todavía tiene ese beneficio de la duda porque va a llegar un nuevo coordinador ofensivo, porque alguien le va a poder ayudar, porque al final el equipo que tiene es un equipo talentoso, te está bien rodeado, pero si no sabes aprovechar las herramientas que tienes, a pesar de no tener un buen coordinador ofensivo, lo más pronto posible o más tarde que temprano, Kenny Pickett va a estar siendo un quarterback suplente de la NFL, e incluso, digo, no me quiero meter, pero fuera de la liga realmente. No hay mucho que decir. Es complicado lo que viene con los Steelers. Igual si toman la mejor decisión posible, tendrán un buen coordinador ofensivo, pero creo que la responsabilidad tampoco es al 100%, o no era al 100% de Matt Canada. Amigos, pues con eso terminamos el episodio 110 del podcast. Temas en específico de los cuales teníamos que platicar, porque al final, digo, les dije al principio, la fecha FIFA, la verdad es que no hay mucho. La semana 10 de la NFL, semana 11 de la NFL, entre buenos y malos partidos, tampoco hubo mucho de qué platicar. Ya lo platicaremos un poco el jueves, viene Thanksgiving, ya empieza el play-in de la Liga MX, están cerca ya de regresar todas las ligas europeas, entonces esto vuelve a tomar un poquito de forma. Creo que eso puede ser interesante. Al final iremos viendo cómo se comporta cada deporte, cada juego, cada partido interesante. Pero como siempre, antes de despedirme, invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que compartan, a que lo recomienden. Y si están en Spotify o en cualquier plataforma de Apple Podcast, digo de podcast, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, etcétera, etcétera, denle 5 estrellitas, comenten si les gustó. Si me quieren mentar la madre, miéntenme la madre. Si me quieren recomendar, recomiéndenme. Acá abajito les voy a dejar mis redes sociales y como siempre nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!